Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapapa, PNI 31044.
Muy buenos días, sábado 10 y 8 de esta maravillosa mañana. Con este sol bien fuerte, bien caliente, este solecito guarenero de hoy, 12 de agosto del año 2023. Buenos días, Ramón.
Muy buenos días. Feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Así es, estamos para ustedes en esta edición de Mundo Virtual bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca.
Al control, estamos, yo estoy acá pidiendo deseos. Estoy rodeado de féminas. Tenemos a Stephanie Navarro. ¿Me acordé, viste?
Buenos días, Stephanie. Yo te iba a decir, tienes ahí la chuleta, no se te puede olvidar.
Ah, mira, me la anotaron aquí. Ah, gracias.
No leíste la chuleta. No leí, bueno, pero no leí. Está bien que pelees contra el alemán y le des ejercicio a la memoria.
Exacto, ¿no? Con las neuronas activas.
Excelente. Y en la locución y producción de este espacio
les acompaña Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Bueno, también Mundo Virtual forma parte de este equipo, no es en la parte de grabación, edición y montaje, nuestro querido Oscar Pérez, que siempre lo tenemos por allá escondido y se nos olvida mencionarlo. Y tanto que trabaja él para nosotros también.
Él fue el que cantó el rap que ese de entrada.
Por supuesto, él es el que Oscar hizo nuestro rap.
El hombre.
Ese es el hombre.
La cantó y todo.
Así es, claro. Oye, excelente. La redactó, la cantó todo.
O sea, y tenemos sorpresa.
Se puso en contacto con los amigos de Van Der Nash.
Ah.
Claro, por supuesto.
Oye, el hombre, buenísimo.
Está ahí activadísimo.
Excelente.
Números de contacto en cabina 361-1059, 362-1059.
Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp, contamos con el 0412-390-7129.
Nuestras coordenadas digitales, Mundo Virtual FM, así nos consigues en todas las redes sociales.
Oye, gracias a Elon Musk, nos quitaron todos los logos.
Estoy molesta.
Teníamos el pajarito azul.
Estoy molesta con Elon porque sí, me estoy dando cuenta que nosotros utilizamos el símbolo de Twitter y en todas partes Twitter, y de repente a la semana nos cambió y nos dijo que ahora es ex-threads. Sí. Threads.
Oye, ¿sabes
y
qué?
Entonces, oye, qué fastidio, ¿y cómo hacemos?
Entiendo que Elon Musk y Mark Zuckerberg son, vamos a decir que practican artes marciales mixtas.
Sí.
Incluso y que van a pelear.
Estás viendo el encuentro.
Oye, pero
que
estoy pensando ponerme yo ahí, porque, oye, vale, para pa desquitarme, porque todos los logos tengo que cambiarlos ahora.
A ti te van a dar, a ti no. Que bueno, no van Mr. a dejar Musk. Que tú des.
Y que Mr. Musk, ahora me toca a mí.
De todas maneras, nosotros bueno. Vamos a buscar bien la información para decirles cuándo va a ser ese encuentro virtual, pero ciertamente sí lo van a hacer.
Ni tan virtual. Están hablando del Coliseo de Roma como escenario para pelear.
Ok,
montar allí la jaula.
Ah, porque pero eso, ¿será que le digo a mi esposo que me lleve allá a Roma,
claro,
al Coliseo,
imagínate,
para verlo en persona? Hacer la transmisión del programa desde allá.
Él es el que tiene el jet privado, que viaja a Cuba, ¿no es la cosa? Bueno, no sé. Vamos a cambiar el tema. Para aquellos que deseen oír nuestro podcast, escriban allí en su buscador de Google, Podcast Espacio Mundo Virtual FM, y allí van a tener la selecta colección de proveedores de podcast que nos permiten publicar los programas y ustedes puedan disfrutarlos. También tenemos nuestro canal de YouTube, Mundo Virtual FM, donde, bueno, por allí la comandanta me obliga a publicar todos los días, toda la semana, y estamos actualizados allí.
Claro,
bueno, gracias a Dios, el experto en juegos me ayuda. Ay, amigo, el experto en juegos se está poniendo las pilas ahí como youtuber.
Generación de relevo, bueno así es.
Vamos a estar publicando allí sorpresas.
Él sí va a ser un youtuber bien, bien particular, o sea, ya porque...
Ahí lo tenemos agarrado.
Mamá le da látigo para que
sí, ahí
sea.
Lo tenemos, bueno, que se pone por el carril.
Así es, nuestro correo, mundovirtualfmvenezuela@gmail.com. Instagram, también nos puedes seguir por estas coordenadas, a Caliente Estéreo en Facebook, Instagram y Trex, antiguo Twitter, como Caliente Estéreo 1059.
Threads es una cosa y X es otra. Está bueno, confundida, ¿ves?
No, o sea, bueno, estamos en Threads, estamos
Caliente
en
Estéreo.
X, estamos en...
Caliente Estéreo 1059.
Esas modificaciones
X,
que nos hizo...
Y en Threads. Oye, chico, esta gente cómo nos complica la vida, por Dios. ¡Por Dios!
Es que uno es de Zuckerberg y el otro es de Moss.
Necesitamos un jovencito aquí, vale. Oye, todo, no, es este par de viejos ya no pueden con la tecnología.
No, mi amor, ¿cómo es que decía Mimi Lazo? ¿Vieja yo? ¿Estás loco? No, señor. En Instagram me puedes seguir como @soyyolisazapata. Ajá. Y atención, atención. Bueno, nuestra conexión digital antes de darte este anuncio para que estés bien, bien pendiente. Nuestra conexión digital es calientefm.com.be. Por allí puedes continuar en sintonía de nuestra programación, aunque te encuentres fuera de las dos ciudades. 10 y 17, vamos con un tema. Y al regreso te decimos qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología.
Retro virtual.
Diez y 21, vamos con nuestra sección retro virtual, hechos que pasaron un día como hoy, 12 de agosto, en la historia. En 1935, AEG, Allgemeine Elektrizakitat Gesellschaft, esto es un nombre en alemán, exactamente. Claro, lo que pasa es que la voz a mí no me da para hablar alemán, porque ellos hablan como de manera gurgural. Una cosa habla, así.
Ellos hablan molestos. Ah,
bueno, eso que acaba de decir el señor Quintero. Presenta Magnetofon, el primer grabador en cinta magnética. Magnetofon fue la marca o el nombre del modelo de la grabadora de cinta pionera de carrete a carrete. Fue desarrollada por ingenieros de la compañía electrónica alemana AEG, esto en la década de 1930, y estaba basada en la invención de la cinta magnética por Fritz Fleurmer. AEG creó la primera grabadora de cinta práctica del mundo, la K1, demostrada por primera vez en Alemania en 1935 en el programa de radio de Berlín. Uh-huh. Los modelos posteriores introdujeron el concepto de polarización de cinta de corriente alterna. Esto mejoró la calidad del sonido al eliminar en gran medida el silbido de fondo. La reproducción resultante, pues, fue un avance tan grande con respecto a cualquier otro método de grabación que existía, que incluso aquellos que estaban bien familiarizados con la industria no podían distinguir las grabaciones de las reproducciones en vivo. De hecho, Adolf Hitler usó estas máquinas para realizar lo que parecían ser transmisiones en vivo desde una ciudad mientras él se encontraba en otra. Es decir, que la fidelidad de esta tecnología para ese momento era tal que era complicado al escuchar saber si efectivamente era una grabación o la persona estaba en vivo. Bueno. Por supuesto, Hitler se aprovechó de esto para siempre mantenerse allí y que bueno... Que las personas siempre estuvieran escuchando su discurso.
Que creyeran que estaba en lugares donde no estaba.
Donde no estaba.
Lo que llegaba era la cinta, la reproducían y sonaba tal cual como así que es. Si él estuviera allí. Esto, vamos a decir que este tipo de descubrimientos o de avances, lo que marcan es un antes y un después. Es increíble que esto incluso se siga usando, aún a pesar de la tecnología digital y todo aquello. Por allí hay algunos que están devolviéndose a la tecnología análoga, por características de fidelidad. Si usted agarra un disco de vinilo y lo reproduce, la calidad de audio, claro, con un buen equipo, es eminentemente superior a cualquier CD bien grabado. Y eso lo reconoce todo el mundo. O sea, la reproducción digital tiene sus desventajas y la reproducción análoga tiene grandes ventajas. Una de ellas es el hacking. Vamos a hablarlo claro. Ya por allí he visto muchos casos de ese tipo de soluciones que lo que buscan es mayor seguridad y una de las soluciones es tecnología análoga. Muy bueno por parte de esta gente de AEG en 1935, amigos.
Estamos
increíble.
Hablando de 35.
Estamos hablando ya casi un siglo y sigue usándose todavía esta tecnología. Muy bien. En 1981 se genera otro hito importantísimo en lo que es lo que se llamaba en 1981 la microcomputación, que ahora, bueno, simplemente se perdieron esas barreras. IBM presenta el IBM PC, el 5150, si mal no estoy el número de modelo de IBM, que ejecutaba MS-DOS. Su costo inicial fue de $1,565, un precio que muchas empresas podían permitirse. Conocido comúnmente como Personal Computer, PC, el 12 de agosto de 1981, la empresa tecnológica IBM lanza al mercado su IBM modelo 5150, más conocido como IBM PC, siendo la versión original y progenitora de la plataforma de hardware compatible. Este equipo contaba un CPU Intel 8088 de 477 MHz, 16 KB de RAM y 40 kilobytes de ROM. Ay, Dios mío, yo alguna vez usé esta máquina. Señor, hasta dos unidades de disquete, 5.25 pulgadas, marca Tandon, y además una pantalla monocromática. Yo me acuerdo de esa pantalla con letras verdes. Oye, eso me parecía mágico.
Señor Quintero, usted como que uno, es más viejo de lo que
uno pasaba una hora viendo esa pantalla y te dolía la cabeza, pero por oye, supuesto. Era tan mágica la cosa. En poco tiempo el IBM pasó, así como sus sucesores desplazaron a casi todos los microcomputadores con otras arquitecturas, dando nacimiento al estándar de la arquitectura X86 y al sistema operativo de disco MS-DOS y posteriormente Windows. Y luego de Windows, bueno, llegó
sí,
entonces...
Sí, ya sabemos todo
Lino
lo demás.
Llegado la miniaturización de la mano de la gente de BlackBerry. BlackBerry, oye, algún día hablamos de BlackBerry. Historia interesante de esa gente,
sí.
Que fueron los que introdujeron el concepto de smartphone y bueno, fueron desplazados por la gente de Android y iOS. Pero lo que fue el IBM PC, el 5150, fue realmente una ola increíble de tecnología que rompió lo que era la microinformática que se conocía ya en los 80. Y bueno, ahora con estos equipos personales que son tan potentes, ya no se puede hablar de microcomputación.
Así es.
Así es. Son como tales potentes.
26. Vamos a identificar y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual por Caliente Estéreo 105.9.
Hola Mundo. Hola Mundo.
10:41, estás en sintonía de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Muy bien.
Bueno, y vamos a ver, señor Quintero. Hoy vamos a hablar de hojas de estilo en cascada, CSS. Eso uno lo ve así y lo escucha y uno piensa que da como miedo y resulta que no es de agarrar tanto miedo, tanto susto.
Bueno, vamos a hacer nuestra introducción diciendo que vamos a continuar con nuestro reto de hacer un curso de desarrollo web en radio. Ya hemos hablado de lo que son, de lo que es HTTP, ya hemos hablado de puertos TCP, hemos conversado sobre lo que es HTML. Ahora toca el turno de lo que son las hojas de estilo en cascada, o CSS. Entonces, bueno, vamos a decir que un desarrollador web tiene como objetivo codificar la página web. Agregarle colores, imágenes, video, cualquier otro complemento que sea necesario para su correcto funcionamiento. Una vez recopilado todo esto, se divide en partes pequeñas o procesos donde se preparan las instrucciones que el computador puede entender.
Ah, bueno, vamos a escuchar un tema y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual. Y 53, bueno, hablando hoy sobre hojas de estilo, CSS.
Bueno, como les comentaba en el segmento anterior, vamos a decir que un desarrollador web tiene como objetivo codificar la página web. O sea, cuando usted quiere hacer una página web, usted llama a un desarrollador. Entonces, ¿qué debe hacer este desarrollador? O vamos a decir el equipo que conforme este desarrollador web. Debe agregar colores, imágenes, video y cualquier otro complemento que sea necesario para el correcto funcionamiento de la página y para satisfacción del cliente. Una vez recopilado todo esto, hay que dividirlo en partes o procesos donde se preparan las instrucciones que el computador puede entender. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros desarrollamos una página web, no debería ser un único archivo, amigos. Si bien hay todavía algunos desarrolladores que siguen en la insistencia de que un solo archivo debe retener toda la página de texto, no es recomendado por temas de mantenimiento. Las hojas de estilo, o CSS, hojas de estilo en cascada, es el código que se usa para dar el estilo a la página web. Vamos a decir que esto te lleva a través de lo que se necesita para empezar a contestar preguntas del tipo ¿cómo hago mi texto rojo o negro? Color a texto. ¿Cómo hago que mi contenido se muestre en tal y tal lugar de la pantalla? La ubicación de los elementos en la pantalla. ¿Cómo decoro mi página web con imágenes de fondo y colores? A veces ocurre que los clientes quisieran, oye, yo quiero que el logo de mi empresa esté al fondo de la página y las letras salgan bien bonitas, bien codificadas. Entonces, allí, todo ese conjunto de preguntas se responden es con las hojas de estilo. Una cosa es codificar en HTML qué es lo que se va a colocar y otra cosa es cómo se va a visualizar. Las hojas de estilo lo que te muestran es cómo se visualizan. Entonces, como HTML, CSS en inglés, Cascading Style Sheets u hojas de estilo en cascada, no es realmente un lenguaje de programación, tampoco es un lenguaje de marcado. Vamos a decir que es una forma de describir para cada elemento que se coloque en la página HTML cómo va a ir, cómo se va a mostrar en la página, con qué color, en qué posición, con qué atributos o qué parámetros determinados de visualización se van a colocar en la página. Vamos a decir que parte de lo que yo comentaba de que todo se escribe en un mismo archivo viene, vamos a decir que gran parte de esto viene por parte de la historia. A principios de la década del 90, cuando se estaban desarrollando páginas web, HTML era el único idioma disponible en la web. Todas las páginas se hacían solo con HTML. En las primeras versiones del HTML, el código fuente de una página web contenía tanto la información, ¿okay?, el contenido, como la presentación, el diseño o formato. Si hay un tema aquí que hay que romper con el paso del tiempo, es que eso se debe romper o colocar en distintos archivos o separarlo en distintas fases de desarrollo. El contenido no tiene nada que ver con el diseño. Ya en 1994 hubo propuestas para separar todo lo relacionado con el diseño de un documento, aparte llamado hojas de estilo. Propuestas que fructificaron en el 96 con la aprobación de la recomendación CSS1. Así, la página web, que es el documento HTML, puede contener únicamente información, mientras que la hoja de estilo define el formato. El problema que tenemos hoy en día es que eso no es obligatorio. Todavía se puede colocar el estilo pegado en el HTML. Y eso nos ha llevado, hoy día, a lo que es la dificultad de mantenimiento de muchas páginas. A veces a mí me llegan clientes donde simplemente quieren cambiar el diseño de la página y cuando ves eso, lo que está es hecho en un solo archivo, todo un despelote allí. Un saludo
a
la gente
del despelote. Y no precisamente el de papelillo
donde tú
y el
ves,
de Paco.
Donde tú ves contenido y formato pegado. Donde está el texto, entonces está ahí pegadito. Mira, lo quiero en rojo con no sé qué y tal y en tal sitio. Entonces tú dices, Dios mío, y si yo quiero mover eso, tengo que meterme en la página. Sí. Y si contratas a un diseñador, el diseñador tiene que meterse en la página. Entonces, eso ha cambiado. Resulta que existen hojas de estilo que deberían permitir actualizar el diseño, separarlo del contenido. Esa es una parte que muchos desarrolladores no han captado. Y los buenos desarrollos los están incorporando hoy en día y facilitan y mejoran la velocidad de publicación de las páginas.
10:58, identificamos. Y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual. 10:58. Once y 12. Bueno, vi 11 y pensé en 10. No sé. Si alguien juega lotería, juéguense lo que sea el que va a salir ahorita a mediodía. El animalito de su preferencia. Me gusta el delfín y el elefante.
Eso es lo que te iba a decir.
Exacto, el delfín y elefante.
Se te cayó el M3 del carro porque ya la lotería no es de número y tenés animalito.
No, pero creo que son números con animalitos. Bueno, yo no... No, también hay números. ¿Qué te pasa? Todavía hay loterías con números.
No, creo.
Ah, ya va, Ramón, espérate.
Yo que todavía me iba a jugar un número y que va. Me dijeron, no, si es el conejo, el perro, el gavilán. Oh. Y yo, no, chico. Está jugando animal, chico.
Bueno, esto es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Mientras tanto, nosotros continuamos por acá con nuestro tema, nuestro pequeño curso de radio de cómo realizar páginas web.
Bueno, pues sacate cero en el curso porque estamos hablando de hojas de estilo.
Bueno, pero por eso, de cómo realizarlas, bueno, pero es que ya va, las hojas de estilo son parte sacate de cero, la saca, página web.
Ya tengo una estudiante que rapó.
Tú sabes
el
que
curso.
Lo mío es administración, lo mío no es ni echar código, esos códigos no.
Bueno. Entonces, vamos a hablar del funcionamiento. Estamos en radio y es un tanto complicado, vamos a decir, tener aquí un computador con una pantalla y decirle, mire, ¿cómo se va a hacer? Entonces, bueno, vamos a hacer una prosita aquí, una descripción para comentarles qué es una hoja de estilo en cascada. Primero, ¿por qué se dice en cascada? El nombre oficial en inglés de las hojas de estilo de páginas web CSS, Cascading Style Sheets, es decir, hojas de estilo en cascada. El término cascada hace referencia a la forma jerárquica en que las propiedades de estilo se aplican a los distintos elementos de la página web. ¿Esto qué quiere decir? Si usted aplica un estilo a toda la página, usted dice, mira, yo quiero el fondo con el logo de esta empresa y luego quiere dentro de la página otro elemento con un fondo, usted puede cambiarlo. Entonces, la aplicación de la cascada se refiere a que si ningún otro elemento dentro de la página redefine ese atributo, él va a tomar el del padre. Entonces, ahí se refiere a la cascada. La cascada es que ese corre hacia todos los demás elementos de la página. Lo mismo ocurre si de repente encerramos un recuadro donde hay texto e imágenes y decimos, bueno, todo esto va en rojo. Bueno, él aplica todo en cascada a todos los elementos. Entonces, el funcionamiento es el siguiente. En la página web, que sería un archivo de extensión HTML, se definen las etiquetas que definen categorías o elementos. O sea, usted escribe allí cómo se van a llamar cada elemento. Usted escribe allí el título, tiene que ponerle un identificador. Identificador, título. El texto, bueno, identificador, texto o identificador, párrafo. E ir colocando los elementos. En la hoja de estilo, que es un archivo de extensión, generalmente CSS, se escribe cómo queremos que sea el estilo de presentación de las etiquetas. Eso es, si usted definió en la página HTML un título, algo de nombre título, en la hoja de estilo, este título tiene que decir, mira, yo quiero que la fuente de esto sea de tamaño 80, negritas, no sé qué, tal. Si hay algún efecto adicional, bueno, yo quiero un borde, un fondo de un color determinado. Y todos aquellos elementos de la página web que se llamen título van a tener el estilo definido en la hoja de estilo, ¿de acuerdo? Es así de simple como funciona. Simplemente bautizar cada elemento en la página web y en la hoja de estilo definir para cada uno de esos elementos el nombre que se le dio, cómo queremos que se vea y dónde incluso queremos que se vea. Entonces, vamos a decir que qué cosas se define: el color, el tamaño, la fuente, los bordes, los márgenes, la posición, ¿ok? Degradado, si es el caso, aunque ya eso ya está en desuso, según algunos diseñadores dicen.
Así es.
Ya eso se perdió. Bueno, en mi época sí. El degradado era bien bonito, pero bueno.
Ahora no.
En la página web se escribe qué hoja de estilo queremos usar. ¿Qué significa esto, amigos? Y amigos diseñadores. Y vamos a decir amigos desarrolladores web. Si usted de repente tiene un cliente y le dice, oye, yo quisiera un estilo en diciembre, y quisiera un estilo en carnaval, y quisiera un estilo en regreso a clase.
Uno por época.
Bueno, amigo, haga una hoja de estilo por cada época. Y simplemente cuando el cliente le diga, mira, que ya estamos llegando a diciembre, cámbiame el estilo. Usted simplemente cambia el nombre del archivo, pum, listo.
Y listo.
Ahí tiene su nuevo estilo. Y definirle lo que usted quiera. Bueno, que si quiero la cara de Santa Claus, lo quiero allí en
Santa Claus, el Niño Jesús.
El Niño Jesús, exacto. Acá no en política aquí. El Niño Jesús ahí pegado, bueno, péguelo allí. Las lucecitas de colores, que si quiero el antifaz de carnaval, no sé qué, bueno, péguelo allí también. ¿Cuál es el problema? Y se define cada elemento o cada hoja de estilo de acuerdo a la fecha. Y simplemente, claro, luego una experticia mucho mayor en JavaScript se puede definir ya por temas de la hora del sistema, qué hoja de estilo aplicar. Bueno, ya eso ya es más adelante cuando hablemos de JavaScript. A muchos les encanta emplear la analogía de que HTML representa el esqueleto del cuerpo humano. Pero ¿qué pasa si ese esqueleto no tuviera músculos? Nosotros fuéramos
no funciona.
Fuésemos una montaña de huesos. Está bien, estamos unidos, pero no tenemos los músculos.
No tenemos la protección, la movilidad.
No tenemos los músculos, no tenemos la piel. Entonces, correcto. Si le queremos dar color a ese ser humano, que es meramente huesos, y queremos darle color a su piel, queremos darle altura, etcétera, con esta analogía, CSS o las hojas de estilo se interpretan como la piel, los músculos, el cabello, todos esos atributos físicos que nos definen como ser humano. Quiere decir que, si lo vemos desde el punto de vista de seres humanos, nuestro código HTML serían los huesos de que disponemos.
Correcto.
Y nuestra hoja de estilo sería la complexión de nuestros músculos, nuestro color de piel, color de ojos, color de cabellos, etc. ¿Qué ocurre? Que a nivel de desarrollo, esos dos elementos, esos dos archivos, deberían estar separados. Insisto, hay muchas páginas web que tienen todo eso metido en un solo archivo. Entonces es una locura cuando uno de repente te llega un cliente.
Rápido,
sí.
Exacto.
No, y peor.
No es tan rápido.
No lo hemos comentado, pero entonces a veces se cae en el reuso de las etiquetas. Entonces tú le pones título al título, pero entonces después le pones título, le bautizas como título un párrafo. Y entonces bautizas como título una imagen. Entonces cuando tú cambias el estilo del título,
cambiaste cosas que no son.
Todo. Uh-huh. Entonces hay parámetros, hay lineamientos que evidentemente en radio se nos va a escapar cómo hacerlo.
Por supuesto.
Pero la idea es que estén conscientes de que el estilo debe estar separado del HTML. Eso quiere decir, vamos a separar los huesos de los músculos, por favor.
Es lo mejor, se agradece. 11:22. Esto es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Vamos a continuar hablando sobre las hojas de estilo, pero ahora vamos a hablar de las consecuencias o qué ventajas trae usar hojas de estilo de la manera correcta, como lo hemos comentado. Vamos a decir que este tema del desarrollo web, más allá de lo que algunos piensan, se espera que crezca un 13% de aquí al año 2028. Según estima la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la industria de informática y telecomunicaciones va creciendo rápidamente por encima de otras ocupaciones. Hay una realidad, el tema de la inteligencia artificial, el tema de todo lo que es la automatización va de manera acelerada. Y está llegando un momento, yo no digo tanto que los muchachos o los jóvenes se nos pongan solamente en tecnología. Yo voy más allá hacia que la educación incluya aspectos de informática y tecnología en la formación de los estudiantes. Qué bueno sería que a nivel de primaria se impartiera alguna noción o alguna base tecnológica para que nuestros muchachos no estén, tengan una base sencilla para poder desempeñarse en la vida. Los abogados, los administradores, todo el mundo va a requerir el uso de tecnología. No tanto porque todos tenemos celular y usamos redes sociales, sino que también buscamos la manera de explotar y mejorar y usarlo con miras a vender nuestros servicios. Entonces, es muy importante que todos tengamos conocimiento de estos aspectos. ¿Alguna vez has estado navegando en un sitio web, pero pensaste en irte porque el diseño no te atrajo, como la tipografía y la forma en que se distribuyó el contenido? Ah, es allí donde entonces a veces decimos que es la página web, pero ahora con este programa nuestra intención es que te des cuenta de que es la hoja, el estilo, el diseño el que está fallando, no es la página como tal, no es el contenido. A veces ocurre muchísimo que se piensa que el contenido es malo simplemente en la forma en que se presenta. Yo a veces oigo personas que dicen, oye, la cosa está malísima, pero se ve tan chévere que me quedo y lo veo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué ocurre? Que a veces la presentación enamora más que el mismo contenido. Entonces, de allí la importancia de las hojas de estilo. ¿Y qué pasa con los sitios web lentos que no se cargan en tu teléfono o tablet justo cuando más se necesita acceder rápidamente al contenido? Hay diseñadores que entonces agarran y ponen 300 imágenes en la página y tú estás tratando de simplemente acceder a ver, no sé, quieres ver qué película están pasando en el cine, entonces resulta que la página está cargando, entonces tú ves 300 imágenes y tú ya no te presenta la información, por decir algo. Ahí tenemos un problema de diseño, de hojas de estilo, donde debemos mejorar y adecuar mejor nuestros conceptos. Todo esto hace que la experiencia de los visitantes a un sitio sea muy mala y la consecuencia de esto es la disminución en la conversión de estos visitantes a clientes. Para que no suceda con el sitio web de tu empresa, debes tener un diseño web de calidad. Hay muchas empresas que subestiman lo que es el diseño de una página, de la presentación de la empresa. Y eso es algo así como que cuando tú sales a la calle, ¿cómo sales vestido? Tú sales simplemente mal vestido, o procuras tener una presentación porque vas a visitar a un cliente. De la misma manera hay que hacerlo con una con un sitio web para que simplemente eso refleje una presencia o indique que tú, vamos a decir que tú, la responsabilidad que asumes a los clientes es real y el compromiso que estás dispuesto a asumir es muy grande. Yo también conozco personas que la empresa son ellos solos, pero tienen una página tan interesante y tan buena que simplemente los clientes lo llaman y contactan. La idea es que todos estemos hacia allá. Ocurre también de empresas muy buenas, muy grandes, que simplemente su presentación o su hospedaje o su identidad digital simplemente no funciona.
11:42, al regreso, ya bueno, vamos en la recta final de nuestro programa por el día de hoy, 11:43. Bueno, y ya, recta final de nuestro programa por el día de hoy, señor Quintero. Interesante esto que aprendimos hoy de las hojas de estilo, de cómo debemos, básicamente es trabajar de manera organizada y con coherencia para que cuando tengamos que realizar esos cambios, pues sencillamente no se nos vuelva, ¿no? Y no se nos enrede el papagayo, como lo decimos sí. En criollo, y también sepamos el cambio que va a ser y que realmente estará efectivo.
Claro, y también pensar que el diseño tiene que ser algo guiado por personas que sepan.
Definitivamente.
Si hay algo que la experiencia me ha dicho es que los clientes no son buenos diseñadores. A veces ocurre que se está haciendo no tanto una página web, sino de repente quizás la presencia en una red social. Y si tienes al cliente y le preguntas cómo lo quieres, mira, el cliente te va a pedir una película. No, yo quiero, tú sabes, algo súper buenísimo, que la gente, todo el mundo lo vea.
Bueno, y también hay que darle una recomendación a los clientes. Por favor, sigan la recomendación de los expertos, de los que saben, claro. Porque cuando contratas a una persona para que realice este tipo de trabajo, él sabe lo que definitivamente le queda mejor a tu marca, a tu producto. Entonces, sigan la recomendación, porque a veces le dicen, oye, este naranja te combina perfectísimo, pero entonces resulta que quieren un rojo lanzando a morado que no cuadra nada.
Claro, pero es que hay que entender al cliente. O sea, tú de repente contratas a alguien, esa persona te dice cosas y tú dices, oye, pero si no te parece, ¿qué haces? Necesitas otras opiniones.
Por supuesto.
Entonces, a veces hay que sentarse del lado del cliente. Pues a mí muchas veces me ha ocurrido que me llaman, mira, yo quiero hacer un software. Y, ajá, ¿de qué? No te voy a decir. Entonces dice, bueno, pero me estás contratando.
Y no, porque entonces después tú vas a agarrar y lo vas a vender por allí. Ah, ¿y cómo te desarrollo y cómo te hago si no me das la idea?
Entonces, es un tema de
los datos que
adiestrar necesito. Orientarlo y decirle, oye, pero es que, o sea, ¿qué pasa? No vas a hacer el software. ¿Qué vas a hacer? Entonces, que él medite, que él entienda, le dice, ajá, pero una vez me pasó en una empresa que entonces yo iba a desarrollar y entonces me quitaban pendrive, me quitaban internet, incluso me lo quitaban. No, usted el desarrollo, usted lo va a tener aquí, lo va a dejar aquí.
La memoria.
Hermano, y ajá. Como la película aquella de Ben Affleck, donde, bueno, ¿será que me hacen una lobotomía y salgo de la oficina? Exacto. Y entonces al día siguiente vuelvo otra vez. O sea, no. Hay que tener cuidado con eso. El desarrollo, si bien dependiendo de lo que se quiera implementar, es algo muy delicado. En el caso de páginas web, no es tan delicado porque es un código visible para todo el mundo. Cuando tú descargas una página, ya tienes la hoja de estilo y la HTML ahí visualizado en todos los clientes, todos los usuarios que accesen una página web, ya tienen acceso a la página HTML y a la hoja de estilo mínimo. Exacto. También a JavaScript. Entonces, el mejor consejo que podemos dar acá, amigos, a nivel de diseño, es búsquese gente de confianza. Parece mentira. Ahí más de uno me estará diciendo, bueno, ¿y cómo hago si no tengo gente de confianza? Bueno,
hay que comenzar a confiar.
Bienvenido al mundo. Bienvenido al mundo.
Hay que comenzar a confiar.
Es un tema, y a veces formar confianza es complicado. ¿Y qué es lo mejor que se puede hacer? Bueno, mire, busque en YouTube tutoriales cómo se hace diseño y en base a eso luego evalúe si esa persona que usted contrató es realmente buena. Y ya, es así. Es lo que yo he hecho últimamente. A mí cuando se me daña la lavadora, yo veo en YouTube cómo es la cosa y después contrato a alguien. Y después veo, ah, ¿qué me está diciendo tú? YouTube me dijo otra cosa, no, usted no es. Vamos a cambiar otro. Y así voy, porque no me queda otra. Lo mismo debemos hacer cuando estamos diseñando web, cuando estamos desarrollando aplicaciones. Que usted te pila y a qué le dice una cosa y tú, oye, pero yo no escuché
googlea,
eso.
Googlea, googlea para ver.
Y googlear y exacto. Entender. Y lamentablemente es así. Claro, el problema de Google es qué página después estás viendo. Pues,
eso también. Una, bueno, una pero ya loca. Va. Nosotros aquí hemos dado recomendación de cómo buscar información que sea el 80% fiable. Sí, sí, sí. Así que también es un tema de que vayan a nuestro canal de YouTube o revisen nuestros podcasts. Esos capítulos donde nosotros hablamos de cómo hacer esas búsquedas eficientes y efectivas. Lo escuchas, refrescas y lo aplicas.
Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque el tema sí, podemos pasar aquí.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Estuvimos para ustedes bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca. En la musicalización y los controles.
Estuvimos engalanados. Bueno,
así es. Yo,
con... ¡Ay, Dios! Con Stephanie Navarro.
Así es.
Muchísimas gracias, Stephanie.
En la locución y producción de este espacio.
Estuvimos Ramón Quintero y...
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Continúa con nuestra programación de fin de semana. Ya llegaron los chicos de Así Suena en Caliente, José Manuel y Jonathan. A las 2, el despelote con Freddy Papelillo Paco. A las 4, Multiverso Musical. Mañana domingo iniciamos nuestra programación a las 8, al Son de Matanzas y más. A las 10, en La Máquina del Tiempo. Y a las 12, Ritmo Caliente.
Amigos, bueno, de mi parte, vamos a disfrutar este sol. A veces uno oye, ay Dios, esos temas de clima. Estamos bendecidos acá con este clima que tenemos y está bastante estable. Muchísimas gracias, amigos.
Vamos a disfrutarlo, lo que siempre les he comentado durante la semana. Vamos a usar ropita fresca y a mantenernos hidratados. Así es, tanto a nuestros niños, adultos mayores, a nuestros animalitos, para que todos estemos en perfecta salud y armonía. Que tengas un excelente y maravilloso fin de semana. Chao, chao, se te quiere de gratis. 11:54.